cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Lucho Fraile, a tu programa regalón, Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipio por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de radio Agricultura. Desde Copiapó hasta Punta Arenas, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, por ejemplo, en Los Ángeles somos 100.5, en Osorno 91.1, en Punta Arenas 98.7, en San Felipe, en Los Andes 102.3, en Huechuraba, en Independencia, en Recoleta, ¿qué más? En Cerro Navia, Conchalí, todo ese, ¿qué número es? ¿El 8? Señor Cuadrado, 9. El 9, en 9. Todo el distrito 9, somos 92.1. La radio también se ve a través del YouTube Live de Radio Agricultura y también el canal 182 en Zapping TV y el canal 143 en GTD. Como es tradicional, para comenzar la semana ya está conectado Carlos Cuadrado Prats, hijo ilustre de Huechuraba. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, todo bien, gracias.
Estamos extrañando a nuestro otro contertulio, el señor Rodolfo Carter, quien se excusó por razones médicas. El siguiente lunes ya estará de vuelta aquí en Chile Público. Estaba ansioso por el reencuentro con el señor Cuadrado, según me expresó en su llamada. Pero vamos a conversar con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás tomando unos días de vacaciones? ¿Dónde anda? Cuéntanos.
Sí, ando en Pichilemu. Eso. Y es curioso porque cada vez que salgo, hola Cuadrado, hola Carlito, hola alcalde. Entonces, entre más lejos uno va, uno se da cuenta cómo lo que se hizo en Huechuraba irradió a otras comunas o a otros lugares, y es lo que conversábamos hace dos lunes con Rodolfo, en el sentido de que la gente agradece el trabajo que uno hace. A él narraba que una persona le había dicho, usted va a ser siempre mi alcalde. Y uno siente eso, es bonito, porque Pichilemu tiene costa, está lejos de Santiago, pero incluso aquí, comiendo churro, empanadas de marisco, chorito y todas las cuestiones, la gente igual te reconoce.
Está en su salsa, entonces.
Feliz.
En su salsa verde sería.
Vamos a hablar de vacaciones hoy día, ¿no es cierto?
Vamos
no,
a hablar de vacaciones. ¿Estás surfeando? Complicado. ¿Estás surfeando ahí en Pichilemu?
No, porque traté la otra vez y por el peso que tengo ahora, la tabla como que toma mucha... Se inclina demasiado y no alcanza a agarrar la ola.
Pero... Uy, yo me acuerdo cuando saliste del tema del COVID... ¿Cuántos días fueron que te tuvieron ahí en entubado y medio inconsciente?
Fueron, en total fue un mes entero en el hospital, 10 días entubado, que no tenía nada. Alguna vez te comenté que si la enfermera no me hubiese dicho que estuve 10 días entubado, para mí me acosté anoche y me desperté hoy día. Y ese proceso implicó que yo entrara con 92 kilos al hospital y saliera con 79.
Yo me acuerdo cuando viniste
94 y salí con 79.
Cuando viniste acá al programa, que ya habían pasado igual unos días, habías seguramente vuelto a la casa, vuelto al municipio, etcétera, etcétera, viniste acá al programa... Uy, pero así, chupado, muy, muy, muy flaco. Las camisas te quedan así, tremenda. Ese tendría que haber sido el verano.
Era perfecto como caían las camisas. Me veía la punta de los pies.
Eso.
Entonces, claro, pero el tema es que incluso debe haber sido después, porque yo entré en octubre, salí en noviembre del hospital... Y yo recién en marzo volví a funciones. Es decir, estuve casi 6 meses fuera, producto de esta tontera, y cuando me viste chupado y delgado, ya estaba recuperando peso del que había recuperado sanamente en el hospital.
¿Y cómo se recupera peso afuera? Le dijeron, oiga, alcalde, coma todo lo que quiera, tiene chip libre.
No, primero me pegaba el cóctel de medicamento, porque era una bandeja que traía mi hermano, que se fue a vivir a la casa a acompañar a la Natalia, y le pidió una semana entera, porque primero yo hablaba pura incoherencia y no me reconocía la nada. Entonces le dio susto estar con una persona que actuaba tan distinto a cómo me conocía.
Ah, pero esto no me había contado. No me había contado que estuvo un poquito de delirio post-COVID.
Pero tuve delirio pesado. Y el Pancho se fue.
Soñó que votaba por Matei, por ejemplo.
No, yo tuve sueños, no pesadillas. No. Pero, por ejemplo, pensaba que me tenían detenido, secuestrado. Y después, hablando con el psiquiatra que te ponen después del COVID, porque la gente queda un poquito trastornada.
Sí, claro.
Me racionalizaba el sueño en función de que yo estaba con un cinturón amarrado al estómago, a la cama, y los dos brazos amarrados a las barandas de la cama. Eso después ya de, para que no hiciera tontera, sí, claro, que no pasara corriendo de nuevo por los pasillos o cualquier cosa. Entonces, yo soñé que me tenían detenido y le pedía que me llevaran a Puerto Natales, que era una tontera, a hablar con el alcalde Fernando Paredes, que era amigo mío y que era del otro lado, y podía decir que yo era una persona buena para que no me mataran. Y me llevaron para allá. Yo nunca había estado en Puerto Natales, y me llevan en un auto y estaba nevando, porque uno imagina, sin conocer los lugares, que Puerto Natales cae nieve. Y cuando íbamos en el auto, me doy cuenta que la nieve eran pelotitas de plumavit, y que cuando llegábamos a la casa de Fernando era una casita de muñecas, porque Fernando era chiquitito.
Sí, no, si yo lo conocí, lo tuvimos acá en el programa. Fue presidente de HM también, Fernando Paredes.
Fue,
¿no?,
presidente de la HM. Entonces, como habíamos trabajado, yo dije, oye, si me tienen secuestrado, me quieren matar, yo voy a tirar todos los créditos de amigos míos que pueden decir que soy una buena persona. Pero fue muy impresionante que íbamos en el auto y la nieve que caía era plumavit, y la casa a la que llegábamos de Fernando era una casita muñeca, porque como Fernando es chico, la casa tenía que ser chiquitita. Y todas esas cuestiones le conté al psiquiatra en su momento, y me decía que suerte que lo puedas contar así como anécdota y como algo divertido, porque la mayoría de la gente salía muy traumada y sin voluntad de volver al tratamiento, ni ir al hospital, ni narrar estas situaciones que fueron bastante complicadas.
¿Cómo fue esa vuelta al municipio? Ahí imagino ahí debe haber sido un poco emocionante, los funcionarios ahí esperando.
Sí, andaba llorón, entonces veía a alguien y me ponía a llorar. Era muy impresionante. Esas son las depres, esas son las tonteras que la gente muchas veces no racionaliza ni le da la importancia que tienen. Pero era impresionante. Yo veía a alguien que quería, lo abrazaba y me ponía a llorar como si hubiese sido el fin del mundo. Y cuando regresé, claro, todos los funcionarios con mucho afecto, mucho cariño, la gente muy, pero muy afectuosa. Yo llegué y había un bolso lleno de cartitas, recortes, escritos, Carlitos, te quiero mucho, Carlitos, recupérate, todavía lo tengo. Pero el trabajo fue loco, porque yo volví en marzo, me siento y lo primero que le digo al Pato García, que era el Dideco, Pato, tengamos reunión de trabajo, tráete todos los proyectos que tenemos pendientes. Y eran como 90 y tantos proyectos que teníamos en carpeta, con diferente nivel de desarrollo. Y alcancé a analizar 3 con él, y me hizo til la cabeza. Le digo, ¿sabes, Pato? Me tengo que ir para la casa. Me siento con el loli. Partí para la casa, me saqué la ropa, me puse pijama, me metí a la cama y dormí hasta el día siguiente. Es decir, una hora de conversa de trabajo, la cabeza, ¡pah! Es impresionante. Yo de lo que más recuerdo del COVID con admiración es el funcionamiento del cerebro humano y cómo es tan potente en algunas cosas y es tan débil en otras.
Fíjate que también te lo preguntaba, porque esta semana, empezando esta semana, me junté con un exalcalde, no voy a decir quién, y me decía, me impresiona, yo siempre supe que la política es sin llorar, y que uno ya no es alcalde, pero me dice, igual se te aprieta el corazoncito con gente que tú le diste muchas oportunidades, que derechamente ayudaste. Y claro, ahora uno los llama para X cosa y no te atienden ni siquiera el teléfono. Ah, por supuesto, ya no hay chofer, no hay camioneta. Y cuesta reintegrarse a cualquier otra pega después de haber estado 12 años ensimismado, enterrado en el buen sentido, enterrado adentro del municipio haciendo la pega.
Lo comentábamos la otra vez con Rodolfo, ¿recuerda? Yo señalaba que era muy difícil y por eso la gente sigue cuando se sale de estos cargos públicos en la esfera pública, porque es muy difícil retornar a lo privado, es muy difícil retornar a pegas que son muy visibles y por lo tanto la gente dice, ah, este fue alcalde, capaz que haya estado metido en algo, mira, este fue diputado, ¿verdad? Metido, salió en el diario, y como se hacen tantas acusaciones cruzadas y al final no quedan en nada, que la gente ante la duda se abstiene y prefiere, no, te voy a llamar, mañana voy a ver si hay algo, y nunca más te llama. Entonces es muy complejo la reinserción desde este mundo tan encapsulado, porque además, si uno tiene voluntad de servicio, uno pone la vida a servicio de las personas. Y es así, cuando uno se levanta a las 7 de la mañana para atender a la gente a las 7 y media, y vuelves a las 9:30 de la noche a la casa, tu vida se trasladó de tu vida personal a una vida pública y de tu vida familiar a una vida de servicio a los demás. Entonces, eso es muy potente desde un punto de vista emocional, que uno lo nota solo cuando dejas la pega, cuando te bajas de la moto, pero también tiene el otro componente del que tú señalas, que gente que te abrazaba siempre y te sonreía, ahora te muestra los dientes y el cuchillo. Otros que niegan de la amistad que tuviste o las funciones que desempeñaron. Otros que fueron muy vacas con uno cuando ejercieron cargo de control como concejales y luego ganan el siguiente y se transforman en sedas con el nuevo alcalde. Y uno dice, ¿por qué lo tratan tan bien a él y me trataron tan mal a mí? Entonces, son cosas que yo no creo que hay que cuestionarse mucho, ¿eh? Yo creo que es la condición humana. Y por lo tanto, siendo humano, uno tiene que asumir esos grados de variación en las formas de comportamiento. Lo que sí no es permitido y nunca ha sido permitido en la historia de la humanidad son las traiciones y los traidores, que pasan a una categoría distinta que no es la que estamos hablando, que es gente que posiblemente el funcionario no se le acercaba a ese alcalde por temor a que lo vieran con él, porque el nuevo llega viendo persecución por todos los lados, o que uno no se te acercan a pedirte favores porque la peor cuña es la del mismo palo. Entonces yo creo que algo de supervivencia, de mantener la pega, de mantener algún beneficio, de acomodarse al momento que le toca vivir y del cual tú ya no eres parte resolutiva, y hay que asumirlo de esa forma. Yo también, uno puede pensar, y esta persona ya no se me acerca, claro, porque yo ya no soy quien le puede solucionar el problema, pero igual se acercan con cariño, te saludan y eso.
Oye, y yo también le preguntaba aquí a ese alcalde, y me dijo, mira, me salió una asesoría en otra municipalidad y estoy viendo otras dos pegas. ¿De qué se vive ahora después de, o también está en búsqueda de pega, por ejemplo?
Bueno, yo estoy en búsqueda de pega, estoy dedicado también a lo que va a ser mi futuro, espero, en el Congreso. Y algo que uno aprende de los abuelos, mi abuelo talquino, lo voy a citar, César Cuadrado Merino, sobrino del comodoro Arturo Merino Benítez, me decía, cuando yo iba a Talca, porque nos dejaban los 2 meses en Talca, ahí, era una casona de 1837, entonces nos dejaban ahí, y cuando Tata, ¿habrá chocolate? Sí, y partí y tenía un manojo de llaves, así un montón de llaves, porque era una casona antigua, pues entonces todas las piezas tenían llaves. Y siempre a mí me sorprendía por qué siempre tenía o Coca-Cola, o galletas, o chocolates Calaf, porque los Calaf eran de ahí, de Talca, y me decía, el que guarda siempre tiene. Y claro, pues uno piensa que el periodo de alcalde te dura 4 años, por lo tanto uno tiene que ser previsor de si se acaba los 4. Si son 8, cuando te reeligieron, uno es previsor de los 8 y también de los 12. Entonces, yo soy Cuadrado de apellido en todos los ámbitos, entonces iba dejando plata de lado para cuando... Porque uno sabe que al final, cuando termina, te va a costar reinsertarte, y en función de eso uno se come algo de los ahorros que tiene.
Oye, pasemos a hablar un poco del tema político, querido amigo Carlos, porque en su partido está simpática la cosa, ¿no? No se sabe si va a ser finalmente Carolina Tohá o no. El plan B, le pusieron nombre y apellido, se llama Lagos Weber.
Plan C es Cuadrado.
Y,
C,
bueno, no lo cuadrado. descarto. Y también, claro, está esto de que el PS y el PPD, que siempre han actuado electoralmente tan unidos, no se sabe si el PS se va a cuadrar, a propósito de, no se va a cuadrar con Carolina Tohá. Y claro, la actual presidenta, la senadora Odanovich, también mostró bastante interés en ser ella. El fin de semana fue proclamado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde.
Verde Social.
Está Iván Flores en la DC, que dijo, yo estoy dispuesto, a mí si me llaman, bueno. De hecho, según él, varias directivas de Juventudes Demócrata Cristiana han ido a tocarle la puerta para que sea candidato presidencial de la Democracia Cristiana. Pero al final, si uno ve en el mundo oficialista, hay una cantidad enorme de candidatos, o sea, por lo menos 10 de todo este lote que estamos hablando. Pero objetivamente, si reúno a los 10, no creo que superen el 10-15% en las encuestas. Entonces, genera un triple problema. El primer problema es que ningún candidato marca. El segundo problema es que no hay ningún candidato que pueda emerger con un liderazgo real. Y el cuarto problema es que en un mes más es marzo. Y ahí en marzo ya la máquina está andando.
A ver, yo te lo comenté la vez pasada. Yo creo que ninguno de los candidatos que hoy son visibles desde la derecha o desde la izquierda o desde el centro van a ser los que van a estar en la papeleta definitoria de quién va a ser presidente de Chile en el próximo periodo. Segundo, efectivamente, la multiplicación de los partidos hace que todos aspiren a tener un candidato presidencial, no porque tenga las condiciones para hacerlo, ni tenga la experiencia necesaria o tengan criterios de realidad de que ese candidato realmente es el más competitivo y va a ganar la elección. La mayoría de los partidos presentan candidatos para luego negociar con el que gane los apoyos necesarios para eventualmente triunfar. Por lo tanto, tanto los candidatos que tú señalaste del lado mío, como Kaiser, Kast, Evelyn Matthei, Rodolfo Carter y otros, hacen más o menos 17, 11 estos, pero cada partido tiene su candidato y creo que pronto van a seguir saliendo candidatos. Y esta cuestión, todos se levantan en la noche al baño y cuando prenden la luz se miran en el espejo y dicen, tengo pinta de candidato presidencial. Y al día siguiente, sin ninguna sin ningún pudor, se autoproclaman invocando que una juventud lo vino a buscar o que un candidato anterior habló con ellos, cuando eso es falso. Por lo tanto, yo creo que lo que va finalmente a suceder es lo que debiera siempre ocurrir, que cada partido levanta su candidato, habrán primarias entre los candidatos levantados y los que pierdan, y esos partidos tendrán que apoyar al que corresponde. Pero independientemente de aquello, no creo que sean los que hoy están corriendo los que finalmente sean candidatos al final, ni tanto de la derecha ni como la izquierda.
¿Y hay alguno de los que de los que suenan que a ti tal vez te hace más sentido que otro?
Bueno, ciertamente en el lado mío siempre me hace más sentido que en el lado de la derecha.
No, pregunto de esto, de ese
pero,
lado.
Pero dentro de mi
pero lado... Pero ojo que está Rodolfo también, que sí te hace sentido, ¿o no?
Sí, no, Rodolfo me alegra la vida, es un personaje notable. Y creo que siempre la derecha lo ha ninguneado. Eso es habitual cuando los candidatos no provienen de sectores acomodados y con apellidos tradicionales y que se abren camino solo con esfuerzo. Y eso es lo que yo valoro de Rodolfo. Pero en el sector mío tampoco es muy alentador lo que uno ve y uno espera que se presente lo mejor necesario. Hasta el momento no hay nada que me haga así como ya votemos porque por Elwin era postdictadura, entonces te generaba una pasión de participar, o con Frei, que no era tan entretenido, que te producía algo porque era la continuidad del gobierno de Elwin. Pero con Lago era la utopía del primer hombre de izquierda después de Allende. Después el presidente Lago fue el único de izquierda que entregó el poder a otro de izquierda, que fue el presidente Lago, que le entregó a la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet generaba el entusiasmo de que era la primera mujer, era hija de Bachelet, tenía un cuento. Y posteriormente, el presidente Piñera, claro, sus adherentes tenían argumentos a favor, pero en lo personal no me generaba ninguna pasión su candidatura y menos iba a votar por él. Luego la votación de la presidenta Bachelet fue la repetición de una votación que ya era conocida, por lo tanto no generaba tanto entusiasmo. La reelección de Piñera fue lo mismo. Boric ganó sin mucho contexto y por lo tanto tampoco generó en un hombre de izquierda como yo tanto entusiasmo su triunfo, porque uno lo miraba desde una perspectiva más histórica, y ahora lo que hay no me genera mucho entusiasmo tampoco.
Carlos Cuadrado Prats, gracias por estar hoy día en Chile Público. Perdón por ausentarlo de esta noche de playa y cielos estrellados en Pichilemu.
Oye, Pichilemu es una maravilla, es exquisito. No queda tan lejos de Santiago. Yo no lo conocía. Mi señora fue la que me sedujo con Pichilemu porque mi suegro tienen una residencia de verano acá, porque son de Santa Cruz. Entonces es lo típico que los de Santa Cruz vienen para acá.
Oiga, pero qué lindo Santa Cruz, además, para ir para allá a tomar vinito.
Bueno, esas son las vacaciones. Una semanita aquí y hacemos cruces. Eso. Ellos están allá y nosotros acá, y cuando ellos se vienen para acá, nosotros nos vamos para allá y todos felices.
Qué buena idea.
B&B, pero no pagamos.
Vamos a hacer el asado de Chile Público de los días lunes contigo y con Rodolfo. Vamos a encargar entonces un vino desde Santa Cruz.
¿Y dónde lo hacemos? Yo llevo el vino. ¿Quién pone la carne y el otro pone la casa?
Eso,
ya.
Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial para seguir con este Estival Chile Público.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Luis Fraile, con tu programa favorito, especialmente ahora que se fue nuestra colega Angélica Castro, pasamos a ser el programa favorito de Luis Fraile. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui. Restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, misquimicuirest.cl. Y a propósito de programas regalones, otro regalón tuyo, Lucho. Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Está cada día más parecido a Harrison Ford, ¿eh?
No, por favor.
Está cada día más parecido favor, a Harrison Ford. Bienvenido a Chile Público.
¿Cómo estás? Aquí yo feliz de estar nuevamente acá. ¿Cómo se llama? Y te traigo un tema de sobre lo que no hemos hablado antes, o no hemos hablado mucho. En las últimas ocasiones hemos hablado harto de arqueología histórica, ¿no es cierto?
Harto. El último programa estuvo muy bueno, sí. El de los pueblos fantasmas.
Y todavía quedó harto. Bueno.
Sí, pues tenemos que hacer la parte 2.
Sí, hagámosla en vivo, desde un pueblo de allá. Pero hemos hablado de cómo se llama arqueología histórica, hemos hablado también sobre el complejo, sobre los incas también. Pero siento que hemos dejado de lado un poco lo que estaría más atrás, lo más antiguo, lo que está previo a los incas, a estos grupos que, a los incas o los grupos de momentos históricos.
Pero en nuestro territorio.
En nuestro territorio.
O lo que entendemos hoy día como Chile.
Exactamente, lo que entendemos hoy día como Chile. Y hoy día vamos a hablar sobre quiénes estaban antes de los incas en el lugar donde estamos ahora, Santiago, la cuenca del Maipo, Mapocho. Y por extensión el río Aconcagua.
Yo tengo la impresión de que la mayoría de las personas, la gallá, así como se llama, la gallá,
la barra pop.
La barra pop, entre los cuales me incluyo, la people, cuando le dicen, pero a ver, antes de los incas, estaban los mapuches.
Claro.
Lo primero, estaban los mapuches. Y no sé por qué la gente tiene muy en la retina también los changos.
Sí.
Todo el mundo me habla siempre de los changos, o se le quedó en el inconsciente colectivo, en el colegio, las balsas de cuero foga, inflándola, ya, esa cuestión. Para el sur, a la calufe.
Exactamente.
Ponte tú, Cahuéscar, con un poquito más de suerte. Y sería
Atacameños para el norte,
Diaguitas son famosillos también.
Sí, esa visión viene básicamente de un ordenamiento espacial y temporal de la prehistoria que es bastante antiguo. O sea, viene de la época de Medina, básicamente, de los primeros estudiosos que trataron de comprender el pasado prehispánico de Chile. Si bien muchos de esos elementos se mantienen vigentes hasta el día de hoy, la investigación arqueológica nos ha mostrado que el panorama antes de la llegada de los españoles, incluso antes de la llegada del Estado Inca a este territorio, era mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más entretenido también en ese sentido. Y es lo que ocurre, por ejemplo, como te comentaba acá, en la cuenca de Santiago, en la cuenca del río Maipo, Mapocho, y por extensión también el río Concagua. ¿Quiénes estaban antes de la llegada de los incas? Retomando lo que tú comentabas, existe como cierta noción, uno la huele en el aire, de que el público no especializado, el público que no está metido en el tema arqueológico, asume que o el inca llegó a un territorio vacío, donde no había nadie, o llegó a un lugar donde habían puros salvajes.
A ver, pa poner en contexto, estamos hablando de si es que efectivamente pasaba lo que tú describes cruelmente, por decirlo de alguna manera, o no había nada, o en ese sentido, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué vinieron para acá? No era cerca.
Claro, es su pique.
No era cerca. Segundo, ¿por qué llegaron a lo mejor solo hasta acá? ¿Por qué no se detuvieron en Tarapacá? ¿Por qué no se detuvieron en Coquimbo?
Claro.
O sea, ¿qué pasó también?
¿Qué los atrajo acá?
Eso.
¿Qué los atrajo al Valle del Maipo Mapocho? ¿Qué los atrajo al Valle de la Aconcagua? Y básicamente lo que está señalando la investigación arqueológica en este momento es que habían grupos culturales con una complejidad social bastante interesante. No me gusta hablar de desarrollado porque hoy en día no se habla de grupos más avanzados o menos avanzados, pero había una complejidad social que era atractiva para el Estado incaico incorporarla a su órbita. Y esta complejidad social, estos grupos culturales, la arqueología los ha identificado, los ha nombrado bajo el rótulo de complejo cultural Aconcagua.
Ahora, esta ocupación inca, ¿cómo se manifestaba en la práctica? ¿Pasaban a ser súbditos también del Tihuantinsuyo, entendiendo el Tihuantinsuyo, el imperio?
Claro, sí.
No sé si también hoy día será esa palabra, la palabra adecuada, imperio.
Hay discusiones en torno a hablar de imperio, mejor hablar de estado.
Ya, ok, del estado inca, del Tihuantinsuyo. O había una relación estrictamente comercial y lógicamente en medio de la relación comercial había un intercambio cultural, probablemente ciertos grados de sincretismo.
Es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos también en arqueología. ¿Cuál era la relación que tenían los incas con estos grupos locales, estos grupos que estaban asentados acá?
Uno piensa como en el Imperio Romano.
Es que ahí tú diste la clave. Originalmente, los primeros investigadores, cuando empiezan a ver este fenómeno de la relación del Estado Inca, la expansión del Estado Inca y la incorporación de otros grupos culturales, de alguna forma, consciente o inconscientemente, toman como modelo el Imperio Romano. Por ejemplo, se habla, el camino del Inca, por ejemplo, se leyó mucho al principio como las famosas vías romanas. Todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos llevan a Cusco. Incluso algunos autores, estoy hablando de autores bastante antiguos, hablaban de la Pax Incaica.
¿De la Pax Incaica?
Claro, o sea, porque era un referente válido para entender, claro, para entender estos fenómenos. Ahora, en términos de la relación que mantuvieron estos grupos, y también se hablaba de hordas incaicas que llegaron a invadir acá. Es como la noción que llegaron desde el Cusco, hordas, ejércitos, así como
saquear,
como a invadir y someter, así, a través de las armas, levantando los pucaras como fortalezas, que eran los lugares para vigilar ahí a la población. Esa era la visión más antigua, la visión que, ¿cómo se llama?, la visión más tradicional. La investigación de los últimos 40, 30 años ha mostrado que el panorama era mucho más complejo. Si bien el Estado Inca ocupó medios militaristas para dominar ciertos territorios, en otros se basó con estrategias más de carácter simbólico, más de modificar el paisaje a través de cierto tipo de estructura para naturalizar su presencia. ¿Qué otro método usó también? La fiesta. Invitar a la gente a convites, a fiestas patrocinadas por el Estado, invitar a los curacas, a los señores de estos lugares, cosa de generarles a través de estos regalos una deuda. Y en base a esa deuda después tienen que entregar tributo, la producción que tienen, el cultivo, la chicha, la pesca, etcétera.
Ahora, a ver, uno dice, chuta, ya llega un alguien del estado inca a el Valle de la Aconcagua, le entregan un tributo. Ese tributo llega al Cusco.
Sí, llega. O se redistribuye en las otras provincias del estado incaico. Es un entramado bien complejo porque los regalos que entrega el Inca son a su vez tributos de otros lados. Entonces, puede estar llegando al Cusco y después redistribuirse a todo lo que sería la órbita territorial del estado incaico, o en su efecto a un centro administrativo secundario en donde se redistribuye. Pero el hecho es que llegando ahí al Valle de la Aconcagua, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, hay una de las cosas interesantes: ¿por qué llegan al Valle de la Aconcagua? ¿Por qué llegan acá al Valle de Santiago? Porque hay una base productiva agrícola bastante elaborada, bastante desarrollada. O sea,
uno tiene la impresión que, claro, que el Inca llegó y aquí era un mundo salvaje, la tierra nadie.
Sin tecnología, donde poco menos que vivían muertos de hambre, básicamente. La realidad, o por lo menos lo que muestra la investigación, es que cuenca del río Aconcagua y el Maipo Mapocho, este grupo, la cultura Aconcagua, tenía un sistema agrícola bastante avanzado, con irrigación aparentemente, para aprovechar tierras que no tienen irrigación natural. Entonces, esa capacidad productiva, esa capacidad de tener producción agrícola excedentaria, más allá de los requerimientos inmediatos, el Inca lo vio y dijo: oye, es interesante incorporar a estos personajes a nuestra órbita. Obviamente, con la llegada del Inca se estimuló, se intensificó esta producción, pero sobre una base muy potente previa.
¿No había obligación de someterse, por ejemplo, a la religión incaica, como posteriormente nos sucedió con el mundo castellano?
Lo interesante es que el Inca, en ese sentido, el estado incaico, si bien planteaba un orden en donde, por llamarlo de alguna forma, el culto estatal era lo fundamental, el personaje del Inca era lo más alto en la pirámide religiosa, era bastante tolerante con los otros cultos. Pero se tenían que someter a esta divinidad suprema, básicamente. Y eso es porque, básicamente, estamos hablando de un mundo andino, de un espacio territorial muy amplio, que es básicamente los Andes meridionales y las áreas adyacentes, que tienen en común muchos elementos religiosos, muchos elementos simbólicos. Básicamente están hablando en el mismo idioma en términos religiosos. Entonces, no había que hacer grandes modificaciones a este entramado, sino que cambiar algunas piezas, realizar unos ajustes aquí y allá, y básicamente se seguía con un sistema religioso más o menos consistente a lo que tenían previamente.
¿Habían nociones relevantes de parte de la central del Estado, el Cusco, en este caso Inca, respecto a lo que ocurría en estos territorios? ¿Había una especie de representante permanente? ¿Había a lo mejor una especie de embajador en esa latitud?
Bueno, ahí hay un tema bien interesante, porque precisamente el contacto, o sea, en primer lugar, había un contacto permanente entre estas provincia y el Cusco. O sea, el camino del Inca es uno de los dispositivos que se usaba para mantener siempre en contacto y saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y en algunos lugares habían representantes directos del Inca, o sea, gente que era muy directamente relacionada a la nobleza incaica y que administraba o llevaba, por decirlo así, los negocios locales. Y en otras ocasiones se asociaban a otros grupos para que, mediante ellos, se ejerciera este dominio, este control. En el caso de Chile Central, en el caso del territorio que estamos hablando, eran los diaguitas. Los diaguitas engancharon muy bien con el Inca. Se transformaron en unos socios muy estratégicos en ese sentido. Entonces, el diaguita de alguna forma sirvió como para avanzar con esta expansión o incorporar a estos grupos a la órbita incaica y apoyar en su administración. Y eso se ve en la cerámica, por ejemplo, en estos fragmentos cerámicos que uno encuentra en los sitios arqueológicos, en donde uno puede diferenciar una cerámica antes de la llegada del Inca, que es muy diaguita, muy muy particular, y muy en el valle, en la región de Coquimbo, y con la llegada del Inca aparece esta cerámica diaguita con elementos propios de lo incaico y fuera de su área nuclear, en Santiago, en el Norte Grande también. O sea, el diaguita en ese sentido fue un transmisor, fue un socio estratégico, por decirlo así, obviamente manteniendo cierta diferencia jerárquica, pero fue un socio estratégico.
El avance que haya sido hasta lo que hoy día entendemos como la región metropolitana, O'Higgins, cuando mucho en Graneros, y en Graneros hay un poco cara también.
Exactamente.
tiene que ver con luego la presencia mapuche, porque aquí siempre también se tiene la consideración de que no, el mapuche jamás se dejó invadir, ni con los incas, ni con los españoles, o tiene que ver con que a los incas también le llegó su hora, en su momento con la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, con Francisco Pizarro.
Es una pregunta difícil, porque efectivamente cuando llegan los españoles había una crisis en el
había una guerra civil,
había una guerra civil básicamente,
Chatahualpa,
exacto, y estaba, y era una historia, se podría decir el avance incaico era una noticia en desarrollo. Llegan los españoles y esa noticia queda truncada. Claro, se señala la historia que los mapuches repelieron a la presencia incaica, pero ahí es difícil saber si es que ya, si no hubiesen llegado los españoles, ¿qué es lo que hubiese ocurrido? ¿Habrían logrado asociarse con algunos grupos mapuches? ¿Habrían establecido su ocupación? Porque también veámoslo de la siguiente forma. Esta expansión incaica no es como esa imagen que tenemos tradicional de la expansión de un imperio o de un estado en donde tenemos el mapa y
van avanzando.
No, es un grupo con el que me asocio acá y tengo influencia sobre acá, con este otro también tengo otro tipo de relaciones, con este todos los años tengo que estar negociando los términos de la relación, voy avanzando un poquito más acá, estos otros ya definitivamente no me interesan y no los incorporamos a la ecuación. Entonces es como una serie, es como un archipiélago, por decirlo así.
No sé si ha sido posible saber grados de mezcla entre grupo incaico, mezcla me refiero genética, ¿no es cierto?, a través de la descendencia, con los grupos que aquí vivían. No sé si es posible saber si algunas personas que aquí vivían a lo mejor se trasladaron en algún momento al Cusco.
El caso del, yo creo que uno de los casos que está siendo trabajado, investigado y que hay muy buenos resultados es el caso del niño del Santuario del Plomo. El, ¿cómo se llama? Por lo menos en términos de movilidad, más allá de lo genético, el niño del Plomo, por lo que recuerdo.
¿El niño pobre?
No, el niño del Plomo, el del Santuario del Plomo, acá en las nacientes del Mapocho. Esta es la capacocha que hay ahí. Esta ceremonia, ¿cómo se llama?, en donde sacrificaron a este niño en esta cumbre de 5.600 metros de altura. Los estudios por, ¿cómo se llama?, isótopos de estroncio, si no me equivoco. Puede que me equivoque el isótopo, porque no, la física no es mi fuerte. Indica que por lo menos un año antes de fallecer este niño acá, estaba en el Cusco.
¿Y eso cómo lo podemos saber?
¿Ah?
¿Cómo lo podemos saber?
Básicamente el estudio de los isótopos y el agua que estaba consumiendo. Eso va dejando ciertas trazas de elementos en dientes, en uñas, en qué sé yo, en, ¿cómo se llama?, en los tejidos. Y básicamente nos indica, mira, el agua que es del Cusco tiene ciertas características, entonces al beberla, eso se fija en ciertos tejidos. El agua de Santiago tiene otras características o el agua de Coquimbo tiene otras características. Estamos hablando a nivel muy de elementos, básicamente, elementos traza. Entonces, esos estudios, que ya son un nivel de una arqueología muy, muy sofisticada, que ya entra a la química, a la física, está mostrando, por ejemplo, que este niño se pegó el pique.
Al Cusco.
Del Cusco hasta acá. Ahora, hay otros colegas que ya están más en el área de la antropología física que han estado tratando de hacer seguimiento a través de genética, pero debo reconocer que no es un área que me maneje muy, muy bien, así que no voy a, ¿cómo se llama?, cantinflear al respecto.
Volvamos al Valle de la Aconcagua.
Sí.
Ya. Antes del mundo inca, ¿qué características tenía esta sociedad compleja, como hemos decidido nominarlo?
El grupo cultural Aconcagua se caracterizaba por, primero en términos territoriales, ocupaba el espacio que es la cuenca del río Aconcagua, río Maipo-Mapocho, ocupaba el litoral y ocupaba también parte de la cordillera y cordillera. O sea, tenía una ocupación territorial bastante amplia. Segundo lugar, no formaba aldeas propiamente tal, sino que lo que se llama asentamientos dispersos, caseríos que se emplazaban preferentemente en los valles con potencial agrícola. Por eso están aledaño, por ejemplo, al río Aconcagua, pero asociado a estero, curso de agua menor. Por ejemplo, acá en Santiago, el estero Colina está lleno de sitios Aconcagua, yendo el tramo inferior de donde se une el Maipo con el Mapocho, hacia Melipilla, Talagante, también lleno de asentamientos de estas características. Forman estos caseríos que la gracia que tiene es que son bien autosuficientes. Es decir, en esto...
Hay producción agrícola, hay agüita...
Producen su comida, tienen la producción agrícola, elaboran sus instrumentos...
Algo habrán cazado.
Cazaban, elaboraban sus artefactos de hueso, piedra, instrumentos musicales, cuentas de collar. Y lo otro que tenían también interesante es que estas áreas habitacionales, domésticas, donde se lleva la vida cotidiana, estaban separadas de las áreas de funebria, los espacios fúnebres. A diferencia de otros grupos que básicamente coexisten con las áreas de funebria, los grupos de Aconcagua los tenían segregados. Y aquí hay un punto bien específico, bien particular de los grupos de Aconcagua. Enterraban a sus muertos, a su gente que fallecía, en cementerios de túmulos, que son, los túmulos son acumulaciones artificiales de sedimento.
Sedimento de que van dejando
de tierra,
los ríos,
¿no? De piedras, qué sé yo. Con una muy buena visibilidad, imagínate como una especie de acumulación de tierra de unos 2 metros de altura aproximadamente, uno puede ser entre 3 hasta 20 metros de diámetro, y enterraban a la gente ahí con sus ofrendas. Ahora, no estamos hablando de uno o dos túmulos, hay sitios, por ejemplo, en las cercanías de Olmué, por ejemplo, en donde se identificaron 200 de estos túmulos. O también hay en Tiltil, también hay documentado en Chacabuco también. O sea, estamos hablando de espacios funerarios potentes, espacios funerarios que hablan de una organización social bastante compleja. O sea, levantar estas cuestiones, o llevar a la gente a que haga estos verdaderos monumentos funerarios, no es llegar, que nos pongamos de acuerdo un día, oye, vamos, murió mi abuelito, vamos a hacer un túmulo.
Pero sino
que,
túmulo. No,
claro, es convocar ahí a una buena cantidad de población. Y a su vez son espacios que no solo son que cumplen la función de funeraria, de enterrar a la gente y fin, sino que son lugares de agregación, de reunión social y de, también de conmemoración.
¿Por qué, siendo que eran culturas... el otro día me retaste porque que eran más desarrolladas. Vamos a decir, porque eran sociedades más complejas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasó que ninguna llegaron como a la especie de fundación de ciudad? Entendiendo que los Aconcagua a lo mejor, claro, tenían una cultura mejor, superior, no tengo idea, respecto, más desarrollada, más compleja que el resto. ¿Por qué en Chile no hay Cusco,
claro,
hay Ciudad de México?
¿Por qué no se da el fenómeno del urbanismo? Es una pregunta bien difícil de responder. O sea, partiendo de la premisa de el fenómeno del urbanismo es bien puntual, quizás tiene que ver con un tema demográfico, quizás tiene que ver con una subdivisión de la sociedad en otros grupos. En este caso, aparentemente no era necesario. O sea, la cantidad de población que había, que era significativa, pero en estos espacios que a su vez eran bastante generosos al entregar recursos, no hizo necesario que la gente se reuniera en ciudades. Ahora, el fenómeno urbanístico, que si bien se asocia a una mayor complejidad social, no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida.
En el momento histórico que estamos,
claro,
estamos
hablando. O sea, es más, muchas veces se ha visto que el fenómeno de urbanismo en otros lugares donde ha surgido se ha generado efectos bastante negativos, por ejemplo, que tienen que ver con el hacinamiento, la propagación de ciertas enfermedades, incluso desnutrición, porque ya la gente no tiene esa cualidad como lo que tiene el grupo Aconcagua, que ellos producían básicamente todo lo que necesitaban y también tenían un espectro de movilidad, que podían ir a la cordillera a buscar ciertos recursos a cazar, podían ir a recolectar a otros lados, etcétera, podían tener una dieta muy variada, por decirlo de alguna forma. En los espacios urbanizados...
¿Sabe algo respecto de lo que consumían?
Sí, se ha visto que están, ¿cómo se llama?, cultivando quinoa, poroto, si no me equivoco, zapallo, ají, cosas que están en nuestros platos hoy en día tradicionales, e incluso se han encontrado en estos restos cerámicos, análisis más microscópicos, han encontrado los restos de este tipo de vegetales, en combinaciones que son muy sugerentes, porque hasta uno podría sentirse tentado a decir, oye, tienen una cazuela acá.
Ah, está el zapallo, está la...
Ya, pero está eso igual choco, es un salto interpretativo audaz.
Mayor.
Pero a uno le gustaría ver ahí esa conexión, así.
¿Y y un poco de proteína, no sé qué. ¿Había algún tipo de animal, entre comillas, preferido que se cazaba?
Guanaco. El guanaco siempre ha sido una presa interesante, pero también...
Piensa en guanaco, en Santiago, claro, es como medio...
Sí, pues no, sí, aquí había guanaco. Aguachaban también, tenían... ahí es un tema que todavía no está muy claro.
¿Un poco como animales domésticos?
Semidomésticos.
¿De granja?
Es el famoso chilihueque.
¿Cuál es chilihueque?
Que vendría... Todavía no está claro si es el guanaco o no, que lo tenían como semiaguachado.
Ya.
O sea, no completamente doméstico, pero tampoco que tenés que ir al monte a cazarlo, sino que está ahí cerca del asentamiento. Sí. Quizás le tenés unas plantitas, qué sé yo, y está ahí a la mano. Pero hay un manejo interesante ahí en términos semiganaderos, básicamente.
Oye, Rodrigo, finalmente, esta cultura, ¿cómo sucumbe la cultura Aconcagua?
Más que sucumbir, cuando llegan se llega el Estado Inca, se incorporan varios de estas parcialidades, porque no olvidemos que no es como un dominio territorial, sino que incorporan a algunos de estos grupos, y ya cuando llegan a los españoles, no se podría decir que sucumben, pero viven este gran cambio, este drástico cambio, este cambio profundo en toda su organización, y bueno, yo creo que se mantienen hasta el día de hoy así. Ahora, ojo, cultura Aconcagua es un concepto de la arqueología.
Ellos no tenían una conciencia propia respecto de su grupo social.
O sea, probablemente sí, pero probablemente se autonominaban, o sea, lo más probable, no más que probable, se autonominaban o se autorreconocían de otra forma. Uh-huh. Cultura Aconcagua es un nombre operacional que le pone la arqueología a una serie de elementos comunes, a una serie de patrones en cultura material, patrón de asentamiento, etcétera, que está en este territorio.
¿Había un intérprete esta cuestión? ¿Llega un inca? ¿Cómo se comunica con...?
Uf, ese es una muy buena pregunta. ¿Cómo llegan a...
Para que se dé ese intercambio cultural tan fluido, tiene que haber una comunicación no menor.
Es más, por ejemplo, cuando Vivar viene desde, acompaña a Pedro de Valdivia y viene desde el norte avanzando, valle de, ¿cómo se llama?, de Elqui, Limarí, Choapa, etcétera, Copiapó, menciona que todos estos valles, si bien tienen elementos en común, la forma de vida, ropaje, etcétera, cada uno tenía su propio idioma. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo logró el Inca llegar ahí a ver una convergencia en términos lingüísticos? Ahí es un tema bien difícil de establecer. Quizás hayan raíces lingüísticas en donde probablemente compartimos ciertas cosas y vamos aprendiendo, vamos entendiendo y ahí entramos a un dominio lingüístico común.
Oye, ¿y del aspecto? ¿Se conoce algo? Uno siempre también tiene la noción de que el mundo mapuche alrededor del metro 60, más bien fortacho, y para el sur, no sé, pues, eran más altos, los pies más grandes.
No, es como yo diría... es bien difícil establecer porque no sé si hayan estadísticas, por lo menos en términos de, patrón corporal, pero no me extrañaría que fuese, poblaciones de 1.60 m aproximadamente. Ahí habría que revisar la estadística de los sitios fúnebres, que ahí también hay un tema. Muchos de los sitios fúnebres, los restos bioantropológicos en esta zona, en muchos casos no se mantienen muy bien, no se conservan muy bien. Cuando se conservan están en muy delicado estado de conservación. No es lo que pasa, por ejemplo, en el Norte Grande, donde tienes las
condiciones
que permiten momificación natural, etcétera. Pero bueno, ahí hay harta pega todavía, hartas preguntas que todavía tenemos que hacernos desde la arqueología, que hay mucho todavía por saber. O sea, tenemos un esqueleto robusto, pero todavía nos falta agregarle más información.
Miss Kimiku Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Miss Kimiku Rest.cl. El señor Rodrigo, no es Harrison Ford, usted que está viendo ahí el canal 182 de Zapping TV, usted que está viendo el canal 143 de GTV, el YouTube Live de Radio Agricultura, no. Es Rodrigo Riveros, nuestro arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias, Rodrigo, por estar hoy día en
Muchas gracias Chile por la invitación.
Y que nos veamos pronto. Nosotros, Lucho, nos vamos.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.